we'll see how that plays, how that goes. Vamos a pedir al Señor en oración que Él sea quien nos hable en esta mañana. Gracias, bendito Padre, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por el pastor y su familia, Señor. Gracias porque tú has puesto en el corazón de él el deseo de pastorear a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Te damos gracias por ello primeramente, Señor, y ahora que estoy aquí enfrente, Señor, te puedo decir que no es fácil, no es un trabajo fácil. Entonces, Señor, que seas tú quien nos enseñe en esta mañana, Señor, que nos dé el mensaje, principalmente a mí, Padre. Necesito más de ti cada día, Señor, y pedimos que seas tú quien obre nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor, como nos dices en tu palabra, Señor, que tú eres el único que nos puede instruir, Señor. Tu palabra es lo único que puede partir nuestros pensamientos, nuestras intenciones en nuestros corazones, Señor. So, te pido que sea tu palabra en este día quien haga el trabajo, Padre, y no Salvador, Señor, que sea menos de mí y más de ti, Padre. También te pido por mis hermanos que no están con nosotros, que están en viaje, Padre, que tú les guardes, les cuides, Señor, y que todo eso sea para tu gloria y alabanza, Señor. Gracias por todo, te damos en nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si me acompañan, hermanos, vamos a empezar con una lectura. Si vamos a vamos a empezar en Lucas 23. Y vamos a leer del 23, del 39 al 43. O Lucas 23, y vamos a leer del 39 al 43. And then again, my English is not that good, so to the Lord be the glory this morning, or this afternoon. It says 39, then one of the criminals who were hanged blasphemed against him, saying, "If you are the Christ, help yourself and us." But the other answering rebuked him, saying, "Do you not even fear God, seeing that you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." Then he said to Jesus, "Lord, remember me when you come into your kingdom." And Jesus said to him, "Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise." Y les digo, lo que estábamos estudiando, mirando con los jóvenes ayer, era de una religión falsa o de una iglesia falsa que a veces vivimos aún aquí en América o aún siendo cristianos. Entonces, es lo que vamos a estar hablando ahora. Entonces, tengo un mensaje o una historia de una mujer que es musulmán. Entonces, no sé dónde era. Lo voy a estar leyendo. Y base en eso vamos a estar leyendo y vamos a estar mirando cómo el Señor obra nuestras vidas o aún en otras personas allá afuera. Dice, imagine a woman named Ayan. She's part of a community that prides itself on being 100% Muslim. To belong to Ayan's tribe is to be a Muslim. Ayan's personal identity, familiar honor, relation standing, and social status are in all and extremely intertwined with Islam. Simple put, if Aya ever leaves her faith, she immediately loses her life. If Aya's family ever found out she was no longer a Muslim, she will be killed. Without question or hesitation. Now, having a conversation with Aya about Jesus, you start by telling her how God loves her so much that He sent His only Son to die on the cross for her sin as a savior. As you speak, you sense her heart softening towards towards what you're saying. At the same time, you feel her spirit trembling as she contemplates what it will cost for her to follow Christ. With fear in her eyes and faith in her heart, she looks at you and asks, "How do I become a Christian?" Yo creo que ese es worst case scenario para cualquier persona. Lo que estaba leyendo aquí habla de una mujer que es musulmán. Y dice la identidad de ella o todo lo que es su familia, su tribu, sus tradiciones. Todo lo que representa a ella es ser musulmán, ser musulmán. Entonces, la historia de ella dice, hey, si tú tuvieras que dejar todo lo que tú eres. Entonces, alguien les pregunta, ¿tú quién eres? ¿De dónde eres? Oh, soy mexicano y todos decimos del pueblo y qué es lo que tenemos en nuestros lugares. pero ella es una mujer musulmana. Todo lo que ella es su religión, no hay nada más. Su familia, su pueblo, todo lo describe en forma de ser musulmán. Entonces, por eso les digo, worst case scenario, imagínense que tiene que llegar alguien o viene alguien y te enseña de una religión nueva o una tradición nueva y tienes que dejar todo. Porque si no lo haces o si... O al momento de que lo haces, tú sabes de que vas a perder la vida y vas a perder aún a tu familia. Entonces, a veces yo creo que no tomamos en cuenta o no miramos qué privilegiados o qué tan bendecidos somos en este país. Tú puedes salir afuera, tú puedes ser católico, tú puedes ser musulmán, tú puedes ser quien tú gustes sin ningún problema. Pero en su situación, ella tiene que, no sé cuál es más difícil, creer en el Señor o saber que cuando crees en el Señor tienes que dejar todo y aún huir por tu vida o esconderte o apartarte de todo lo que tú eres. Entonces, una pregunta que hace aquí el estudio dice, dice, ¿cómo puedes... déjame leer esa parte aquí. Dice, there are really only two ways to answer Anne's question. Cuando ella le dice, hey, ¿cómo puedo ser cristiana? Dice, the first way is to tell her how easy it is to become a Christian. If I was simply assent to certain truths and repeat a particular prayer, she can be saved. That is all it takes. Y a veces decimos, yo escucho, no lo escucho todo el tiempo, pero de vez en cuando escucho un hermano en Dallas que él siempre dice, nadie se pare, nadie se mueva, cierren sus ojos y vamos a repetir la prayer para ver quién quiere ser salvo. Y yo sé que con pastor hablamos y a veces nos reímos a veces de la forma en que, hey, si vas a aceptar al Señor, ¿cómo puedes en cierta forma empezar así? Como, hey, don't be ashamed, pero nadie abre sus ojos, todos no lo miren. Entonces, y por eso traje ese versículo de Luke at the beginning. De que a veces sí es así de sencillo, de aceptar al Señor. Pero no lo, nosotros lo miramos cuando el hermano está predicando, dice de esa forma, dice, hey, cierren sus ojos, nadie esté mirando, nadie esté volteando, nadie se esté moviendo. Yo creo que no es cómo una persona llega a Cristo, pero el cómo lo hacen ellos, como si fuera algo to be ashamed of. Y no es. Entonces, la otra parte que tengo aquí, la segunda opción que dice, your second option is to tell Aya the truth, that you can tell her about the gospel. God has called her to die, literally, to die to her life and to die to her family, to her friends, and to her future. Yo no sé quién de ustedes haya llegado, alguien por ahí, decirles, hey, por favor, acepta al Señor y tu vida va a ser especial, va a cambiar todo, te va a solucionar todos tus problemas. Y les digo, a veces no lo miramos porque no lo tenemos de la forma tan dramática como lo pone el libro. Entonces lo pone worst case scenario. Dice, si tú eres musulmán y tienes que cambiar todo, dejar tu fe, dejar tu familia, dejar tus familias o tus familiares y aún correr por tu vida, ¿lo harías? A veces, también eso me trae a pensar, digo yo, hey, la semana pasada, hace 2 semanas estaba en Ciudad Juárez. Pero eso ya era el último proceso el proceso que tuve que pasar para legalizar mi situación, que tomó, por cierto, 18 años. Y a lo que voy es esto. Y no recuerdo cómo dice el dicho, pero I think es como si, if it is worth fighting, it is worth having. So a veces, en este ejemplo que nos está dando el estudio, es, ella está dejando todo. Ella está arriesgando todo. Y yo les aseguro que personas como ellos aprecian aún más el evangelio que nosotros. Que simplemente nos llegaron en la mañana, nos tocaron la puerta. Oh, yeah, you know what, I'll make a decision. It's, you know, it's easy, peasy, and I just do it. If it is worth fighting, if it is worth fighting, it is worth keeping or doing it. They said, but there is more in dying. God has called her to live in Jesus as part of the global family that includes every tribe, tongue, and nation. He has called her to live with friends, to span every age. He's called her to find a future in which joy will last forever. Una parte de esto, y lo voy a tratar de traducir de esta forma. Sí, dejamos a veces a familiares o dejamos amistades. Pero recuerdo la parte del Señor Jesucristo que dice cuando estaba predicando en una sinagoga, que le dicen, hey, allá afuera está tu mamá y están tus hermanos. Y les dice a todos los que están enfrente, o los que están escuchando el mensaje, dice, ustedes son mi madre y mis hermanos. Y lo mismo es para nosotros. Y les digo, a veces pensamos que hey, nomás nosotros somos esa iglesia o ese grupo, pero si miran allá afuera, hay muchos hermanos que tenemos en Grand Prairie, muchos hermanos que tenemos en McKinney, en aún en Ciudad Juárez, donde estábamos, hablaba con hermano y le digo, hey, hay mucha oposición allá, pero aún allá tenemos hermanos, tenemos nuestra madre y nuestros hermanos, como el Señor Jesucristo lo pone. Perdemos en cierta forma muchas cosas cuando venimos al Señor. La vida no es igual. Estamos hablando esta mañana de que tenemos una obligación para ir y buscar a otras personas. Tenemos ese peso hasta cierto punto. Que el Señor, el brother me dice esta mañana, dice, brother, es last minute, but lo puedes hacer. Le digo, hey, no problem. Yo no soy el que hago la obra, es el Señor que la hace. Y le decía a las hermanas, cuando vamos a visitar, si alguien aún si nos escupiera la cara o nos hiciera algo, digo, no lo hacen contra mí, lo hacen contra el Señor. Entonces, si el Señor está en cargo, el Señor es el que nos da las palabras, nos da la bendición, nos da todo para hacerlo, ¿qué excusa tenemos para hacer las cosas? Just a reminder, just a note right there. Vamos a ir a Hechos 8:26. Hechos 8. Y vamos a leer el 26, ahí vamos a brincar al 29 y el 39, hablando de esa decisión que le decía, tienes dos opciones para escoger o recibir al Señor. En el 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Y de ahí brincamos al 29 y vamos a leer del 29 al 39. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Ahí voy a parar un poco. Cuando hermana Patricia estábamos mirando un video temprano, me dice, ¿pero cómo las personas van a saber del Evangelio? ¿Cómo van a escuchar del Evangelio? Le estaba diciendo a hermana, le digo, no le dije que no se adelantara, pero le digo, es lo que vamos a tener en esta mañana. Y ahí está Felipe cuando el etíope va de camino y dice, hey, ¿cómo voy a entender si no viniera alguien y me explicara? Hay otra parte de la escritura que no la busqué, pero dice que ese trabajo que nosotros tenemos de ir a buscar a otras personas, los ángeles aún mismos lo deseaban. Los ángeles lo deseaban, los ángeles lo desean y lo van a seguir deseando porque ese trabajo es solamente para nosotros. Entonces, les digo a veces que no apreciamos realmente lo que el Señor tiene para nosotros. Pero hay que, como no nos costó, no lo apreciamos. Les digo, 18 años me tomó ese proceso para ir a terminar en Ciudad Juárez y el Señor a bendecirme y regresar para acá. Pero les digo, después de 18 años aprecias cada cosa que el Señor te da. Entonces, digo, aparentemente no somos... No nos costó esa salvación, pero al Señor le costó y por eso le decía, hermano, hey, hermano, this is all about me today. Cuando decimos, hey, no tenía nada que nosotros podíamos dar, no tenía nada que nosotros podíamos ofrecer, pero el Señor simplemente nos amó, el Señor simplemente me amó a mí. Ahí es, yo creo que la única parte donde podemos decir que, ay, de alguna forma el Señor me miró y dijo, hey, tú eres especial, yo soy especial. ¿Cómo lo miró? Yo no sé. Hasta ahorita todavía me miro en el espejo y miro el pasado y todavía no sé qué es lo que miró ni cómo lo hizo el Señor. Pero dice que fue por amor y Él fue quien hizo todo. En esta parte de aquí seguimos leyendo. Dice, acudió Felipe y le oyó y leía al profeta Isaías. Le dijo, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco, y no lo vio más y siguió gozoso su camino. La razón por la que traje esos dos pasajes es lo que estamos leyendo en el estudio. Que les digo, escuchamos de este hermano predicar y dice: hey, cierren tus ojos, vamos a repetir o repitan conmigo y serán salvos en cierta forma. A veces nos gusta complicar las cosas, pero es tan sencillo como eso, porque no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada de nosotros que podamos ofrecer al Señor o que el Señor diga: Él miró en nosotros y Él nos dio este regalo especial porque, sea por el cabello, sea por el color de la piel o lo que haya sido. No hay nada especial en nosotros. Y a veces no tenemos que hacerlo tan complicado. Pero como decía la hermana esta mañana, es un trabajo que aún los ángeles deseaban hacer. O desean aún hacerlo. Pero ese es ese privilegio que nos ha dado a nosotros el Señor. Entonces debemos apreciar ese regalo que el Señor nos ha dado. Les digo, a veces yo creo que necesitamos estar en persecución, necesitamos estar en momentos difíciles para que podamos apreciar aún más ese regalo que el Señor nos ha dado. Y yo sé que es algo que escuchan todos los días, yo sé que es algo que, ya me lo sé, el brother está trayendo lo mismo otra vez, lo he escuchado desde la escuela dominical toda mi vida, pero les digo una vez más, entre más difícil es obtenerlo, más lo apreciamos. So, en otras palabras, hay que ser el Señor nos hubiera puesto en una situación más difícil como lo hizo con esta mujer, que tenía que dejar todo y aún huir por su vida para poder apreciar el regalo que el Señor nos ha dado. Dice, Ayan is an imaginary. She's a real woman who made a real choice to become a Christian, to die to herself and live in Christ, no matter the cost. Because her decision, she was forced to flee her family and friends. Yet she now works strategically and sacrificially to spread the gospel among other people. So, le decía a los hermanos esta mañana, hey, no planeamos el estudio, no planeamos la predicación, no planeamos nada, pero el Señor tiene un plan perfecto. Y damos gracias por ello. Porque si fuera por nosotros, it would be a mess all the time. Esta mujer, hey, a pesar de que no es simplemente una historia, no es simplemente algo que alguien está contando, es realmente su vida como pasó. Y el Señor tenía preparado algo especial para ella, igual para cada uno de nosotros. Dice que ella tuvo que dejar todo y tuvo que escapar y dejar a sus amigos, su familia y todo, pero el Señor tenía un plan perfecto y ahora está siendo usada porque conoce perfectamente su cultura. Entonces ellos están mirando cómo trabajar y cómo obrar y cómo hacer la obra del Señor. El Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Aunque ustedes no lo miren ahora ni lo entiendan ahora, pero el Señor tiene un plan perfecto. Una de las razones que no estoy ahí arriba, y hermano pastor me dice, brother, ¿por qué no estás ahí arriba? No es que me ponga más nervioso, que sí me pongo nervioso todo el tiempo, pero lo miro más como el Señor ha preparado hermanos todo el tiempo y les ha puesto en su corazón ese deseo de buscar a otras personas, de instruir a otras personas, de predicar a otras personas. Entonces yo dejo ese lugar especial para ellos. Estábamos leyendo que dice el Señor que algún día vamos a llegar a la altura del Señor Jesucristo, pero mientras eso pase, vamos a pasar por un proceso que a lo mejor no nos va a gustar. No digo que el Señor no me tenga ya un día, pero ahora me tiene aquí y estoy feliz con eso. It says, what does it mean truly, biblically, following Christ? And what does it mean to follow him, not only in a hostile community like Ayas, but also in a place relatively comfort and security like America? What does it mean to know Jesus and identify yourselves with him? Vamos a leer otra parte por ahí. Vamos a ir a Mateo 4:18. vamos a leer del 18 al 22. Lo puse en inglés, pero lo voy a poner mejor en español, es más fácil para mí también. Ah, 18. Y lo vamos a leer, Mateo 4, 18, del 18 al 22. Ahí dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simeón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba las redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca, y su padre, le siguieron. Dijimos hasta el 22, ¿verdad? Voy a leer una parte más, una vez más la parte del libro. So what does it mean truly biblically to follow Christ? And what does it mean to follow him not only in the hostile community like IS, but also in a place relatively comfort and security like America? Y la razón que lo repito una vez más, se nos hace fácil decir, hey, el Señor Jesucristo vino y les habló a Pedro y ellos lo siguieron. Pero yo les digo a ustedes, ¿quién de ustedes, incluyéndome a mí, estarían dispuestos a simplemente dejar su trabajo? Hermano trabaja moviendo cosas, yo trabajo arreglando puertas. Yo no sé si el Señor Jesucristo viniera y dijera: Salvador, sígueme, yo dejaría toda la herramienta ahí y todo el trabajo y irme. Eso sin pensar de que ese es el sostén para toda la familia. Entonces a veces pensamos, hey, a lo mejor si estuviéramos en una situación como Aya, que hey, tenía que dejar todo, su familia y aún una vida nueva y empezar nuevo, pero en nuestro trabajo también, en nuestra vida aquí en América, que estamos bien comfortable con todo lo que tenemos. ¿Podemos realmente decir que somos, o en cierta forma nos identificamos como Jesucristo lo pone en esta parte? Cuando él habla a los pescadores, dice, hey, sígueme, deja todo. Que me da nomás una nota para ahí. Yo no sé cómo el Señor Jesucristo fue a agarrar a un tax collector y a un pescador para hacer su trabajo. Yo no sé si los pescadores tenían algo especial en ese momento, en ese tiempo, que comparado al tax collector, pero eso es nomás para que lo piensen. Pero yo les digo, a veces tenemos que mirar el sacrificio que el Señor ya hizo por nosotros, lo que Él ya pagó por nosotros. Yo les aseguro que si alguien viniera y les ofreciera en cierta forma, no sé, un mejor trabajo con mejor paga y aún un carro nuevo, ustedes estarían tan agradecidos que estarían dispuestos a hacer muchas cosas por esa persona. Y el Señor Jesucristo fue lo que hizo. Él vino y ya pagó el precio por nosotros. Un precio que, por cierto, muy alto, yo les digo. Yo regreso y me miro en el espejo y miro mi pasado todo el tiempo. Y digo, wow, no entiendo qué fue lo que el Señor miró en mí. Yo creo que eso lo vamos a entender hasta que lleguemos a su presencia. Vamos a entender qué fue lo que Él miró en nosotros para dejar su reino y venir y morir por nosotros. Pero debemos apreciar en cierta forma ese sacrificio que Él ya hizo por nosotros, ese regalo que Él ya nos dio. Les digo una vez más, los jóvenes, los ángeles, desearían tener ese trabajo que nosotros tenemos, ir a evangelizar y buscar a otras personas. Joel dice esta mañana, deberemos de tener un plan y conocer nuestros enemigos para poder ir en cierta forma a la guerra, ir a buscar a esas personas. Y yo le decía, hey, en realidad nuestro enemigo ya lo conocemos, sabemos perfectamente quién es. Pero al final del día, Él es el quien debe de llevar la gloria y la honra en cada cosa que hagamos. Sea que estemos en el trabajo aún. Yo recuerdo esos días pasados, estaba haciendo un trabajo y lo miraba y dije yo, ahí se va. Me doy la vuelta y tengo que regresar otra vez y arreglarlo como debe de ser. Y lo primero que viene a la mente es lo que dice el Señor, que sea lo que hagamos, que sea para su gloria y su honra. No sea para la persona cómo nos está pagando, o sea cómo nos trata la persona, pero sea para su gloria y su honra. Pero todo el tiempo nuestro pensar debe ser en eso, de que cualquier cosa que hagamos sea para el Señor y que las personas que miramos allá afuera no son simplemente personas, pero son almas perdidas que necesitan de esa ayuda. Algo más que me recuerdo ahorita en este video es que estaba una joven. Le preguntan, le hacen las preguntas, hey, ¿has robado, has mentido? Y le ponen la lista de cosas que ha hecho y dice, sí, lo he hecho todo. Y dice, ¿tú sabes qué es lo que te va a pasar? Sí, yo sé. ¿Tú sabes cómo? Dice, sí, yo lo sé. En cierta forma, esa alma estaba lista para aceptar al Señor. Y lo miramos en ese video como ella se quebrantó y aceptó al Señor en ese momento. Pero regresamos a lo mismo. ¿Cómo eso va a suceder? Como estamos leyendo aquí en Felipe, en Etíope. ¿Cómo va a suceder si no llegamos nosotros, si no vamos nosotros, hacemos el trabajo? Las personas, dice la Escritura, dice la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. El campo ya está preparado, el campo ya está listo. Tenemos que ir y hacer nuestra parte. Si supiéramos lo que el Señor tiene preparado para nosotros, ya de antemano, desde la fundación del mundo, yo creo que estaríamos aún empujando a los ángeles a get out of the way, I do it myself. Pero les digo, si pónganse a pensar, si los ángeles dicen, tienen ese deseo de querer hacer el trabajo que nosotros tenemos, no sé si sea por el reward después o simplemente por el deseo o la felicidad que le daría hacerlo, pero nosotros debemos tener ese mismo entusiasmo de hacer las cosas. Una parte más que el libro, el estudio nos enseña, dice, I think it is fair to say that Peter, Andrew, and James, and John did not have a complete understanding of what they were getting themselves into. Obviamente, ¿verdad? Si no, no lo hubieran, no, a lo mejor no lo hubieran hecho. So, lo que nos dice, obviamente, dice, los apóstoles cuando decidieron seguir a Jesucristo, no tenían un entendimiento perfecto de lo que se estaban metiendo. They didn't fully grasp that Jesus was calling them to leave behind their professions, their possessions, their dreams, their ambitions, their family, friends, safety, and security, to abandon everything to follow him. Ya sabemos que Pedro, obviamente, se le botaba la canica de repente y brincaba y hacía las cosas. Y lo miramos en varias partes, no es algo que simplemente digo yo ahora, que le decía al Señor, hey, si yo muero por ti, yo hago todo por ti. Y dice, Señor, hey, antes de que amanezca, antes de que el gallo cante, tú vas a negarme 3 veces. Entonces podemos entender a Pedro cuando el Señor viene y le dice, hey, sígueme, y dejó las redes y siguió a Jesús. Pero los demás apóstoles obviamente no sabían de lo que se estaban metiendo. Vamos a leer una parte más por ahí en Mateo 16. Y vamos a leer 16, del 24 al 25. Para ser honestos, yo no sé si el Señor me hubiera puesto toda la vida, había dicho, hey, esa es tu vida de aquí para adelante y esta es la vida que sigues y me sigues. A lo mejor lo hubiéramos pensado también, conociendo qué tan pecadores somos. Entonces Jesús dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dijimos desde el 24 al 25, nomás era ese. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y yo les decía que entre más leemos la palabra, más entendemos. Ayer estábamos hablando de que Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, decidió dejar todo para venir y morir por nosotros. Y no solo eso, pero dice la palabra morir en la cruz, aún entre dos criminales, como lo estamos leyendo al principio. Y les digo una vez más, entre más leemos, más entendemos. Dice el Señor que cuando Él murió y fue crucificado por nosotros, dice que el Señor, Dios Padre, lo exaltó hasta los cielos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A veces queremos ser los primeros en muchas cosas. Y yo les digo, es mejor ser el último. Imagínense qué placer y qué satisfacción sería que estuviéramos en la casa del Señor y que estuviéramos por allá en la esquina y el Señor llamara su nombre y dijera, hey, ven, siéntate a un lado mío, siéntate en mi mesa. O al revés, que estén ustedes sentados en la mesa, estamos listos para comer al Señor. Oh, ese asiento no es tuyo, es de alguien más, lo tengo preparado para alguien más. Yo creo que así debemos ser todo el tiempo. No recuerdo si lo estábamos leyendo con los jóvenes o lo leímos en el estudio del miércoles, donde estábamos hablando de que poner o estimar más las vidas de otras personas que nosotros mismos, o tener a más alta estima las vidas de otras personas o aún las otras personas que nosotros mismos. Yo les digo esa parte de que dice que tomamos nuestra cruz diariamente y lo hagamos, es difícil. Y le estaba diciendo en el estudio esta mañana que iba manejando y le digo, en mis carros no tengo nada que dice I'm a Christian o un fish o algo así. Porque de repente me entra la carne, me entra la, como a todos nosotros yo creo. Y no es que yo sea el agresivo, nomás para, just to be fair. Pero siempre hay algo que va a sacar nuestra carne, nuestra manera pecaminosa que somos. Yo espero llegar a la altura del Señor. So cuando a lo mejor ponga stickers en mis carros por todos lados en el bumper, I'm getting a little closer there, but not yet. El pecado está siempre presente, entonces les digo, tomar nuestra cruz diariamente no es... la voy a tomar el domingo porque I think it's Sunday. I think it's, you know, it's the day of the Lord. We should do it. I think we should do it every day. Todo el tiempo debemos tomar nuestra cruz y admitir que somos pecadores. No simplemente, hey, ya repetí la prayer. Ya leí, ya oré al Señor. I'm good to go. Yo lo sigo por experiencia. El momento que ustedes creen que están bien con el Señor, like, man, I'm good with the Lord. Es cuando realmente, more likely, we're at the lowest. De nuevo, regresando, debemos tener todas las demás personas en más alta estima. Nosotros siempre ser on the bottom. Les digo, entre más leemos, más entendemos lo que la palabra nos enseña, nos quiere mostrar. El Señor Jesucristo, imagínense si no hubieran mirado abajo. Yo no sé ustedes, pero yo creo que cuando eres un rey o alguien de la realeza, no creo que mires por dónde vas. You better be sure have some good servants to take care of that. Hey, I don't care where I'm stepping. You better be sure that I'm doing it right or you're going to be killed or something. Or not even look down. Y eso es nomás lo que nosotros conocemos, lo que nosotros miramos. No quiero ni pensar cómo el Señor tiene su gloria ahí arriba. Dice Señor, lo que Él tiene preparado para nosotros ni siquiera ha subido a nuestros corazones o nuestros pensamientos. That's how good it is. Pero les digo, el Señor aún mismo decidió mirar abajo y mirar, no solo abajo, pero mirar a lo peor y venir a buscar a lo peor. So, that's me. Y como le decía Pastor, el predicación va a ser all about me. That was me right there. And you too. So, if you wanna think about something special about you, yeah, you were the worst of the worst. That's how special you were. That's what I mean cuando le decía al hermano que va a ser todo cerca de nosotros. A la predicación o el mensaje, todo acerca de nosotros, porque eso es lo que somos, lo peor de lo peor. So tengo una pregunta que nos da, o que me daba el estudio, dice, what does it mean for a person to deny himself or herself? What does it really mean? A los jóvenes les estaba diciendo ayer que, les digo, a veces las cosas más sencillas es realmente eso. Ser el último, deny yourself. La hermana Karim nos estaba diciendo esta mañana, hey, debemos hacer un plan para ir a buscar a las personas que están perdidas. Y yo estoy de acuerdo, pero también le decía que debemos empezar aún con nuestros hogares o en las cosas más sencillas, cada cosa que hacemos todos los días. Para los jóvenes, yo sé que es difícil a veces obedecer cuando los papás dicen, go and do it, just go and do it. Why? Because I say so. Es difícil cuando alguien te dice que lo hagas simplemente porque ellos creen que saben más, especialmente cuando son jóvenes. So, oh man, the old man doesn't know. I know better than the old man. I used to say that. Pero cuando el Señor trabaja en tu vida, entiendes y miras muchas cosas. Pero I guess tenemos que crecer y llegar a esa altura de entendimiento para mirar atrás y decir, oh wow, my old parents were right. Pero les digo a veces, eso es realmente deny yourselves. Le decía también a los hermanos esta mañana, no planeamos nada, no planeamos el video que teníamos en la escuela dominical, no planeamos, hermana Patricia, lo que platicaba con su familia, ni lo que yo estaba leyendo. Pero todo es obra del Espíritu Santo. Él es el que hace la obra realmente. Él es el que lleva el crédito todo el tiempo. Él es el que nos muestra, nos da el mismo sentir, nos da el mismo entendimiento. Y les digo, a veces no tenemos que esperar a hacer un plan perfecto para ir a buscar a las personas o entender, pero simplemente dejar que el Espíritu Santo sea quien haga la obra. Aún en nuestros hogares, con las cosas más sencillas. Yo estoy seguro de que muchos de nosotros, aún les digo yo, por eso traigo, me sigue trayendo a la mente el incidente. Y no estábamos peleando en el camino, como ustedes lo miran en la televisión, que van dos drivers peleándose y todo, no. Pero simplemente la ocasión, cada cosa que pasa, digo yo, wow, I could have been a better Christian. Pude haber hecho algo mejor. Y yo les soy honesto, no es algo que salga de mí. Es realmente el Espíritu Santo que obra en nosotros. Él es el que nos da ese sentir, ese discernimiento de las cosas. Son su trabajo, aún en la iglesia, aún en los estudios. Pongan atención a lo que el Espíritu Santo les está diciendo. Deny yourself. Es como, no pienses nada más en ti. No lo mires como like, es lo que yo quiero hacer. Es más que nada lo opuesto. Es, ¿sabes qué? El Señor me está diciendo que haga esto y aunque no me gusta, no lo quiero hacer. That's exactly what we should do. Y otra pregunta que pone dice, what would the people of Jesus they have understood by the phrase take up his cross or take up your cross? Es otra pregunta que da el estudio que dice, hey, ¿qué es lo que las personas de ese tiempo pudieron haber entendido? Y yo les digo a veces, I'm a little bit selfish on that part. Digo yo, lo que tengo en la escritura o lo que encuentro en la escritura cuando estoy leyendo está hecho para mí, está escrito para mí. Yo no sé cómo las personas en ese tiempo lo pudieron haber entendido, pero yo ahora miro todo the whole picture and I can understand. Pero les digo, cada cosa que pasó en la escritura o cada cosa que pasa en la palabra que nos enseña fue para mí, fue para que yo pudiera entender mejor el propósito, qué es lo que el Señor tiene preparado para mí. Y otra de las palabras es how we understand that phrase in today's culture. ¿Cómo podemos entenderla? Yo les decía una vez más, hey, las cosas sencillas, no tenemos que hacer grandes cosas, no tenemos que hacer un plan perfecto, no digo que no lo hagamos. La Biblia aún nos dice que, si quisieras edificar, si quisieras hacer una edificación, dice, tú te tienes que sentar y planear lo que tienes que hacer. So, la escritura misma nos dice que sí, tenemos que planear. Pero yo les digo a veces, no tienes que esperar tanto para hacer las cosas. Escucha al Espíritu Santo, Él es el que nos guía. Cada día, les digo, desde el momento que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, el Espíritu Santo es el que nos guía a hacer las cosas. Regresando al inicio del estudio de la historia que estábamos leyendo, yo estoy seguro que esta mujer no planeó, voy a aceptar al Señor y voy a dejar a toda mi familia, me voy a ir. No hubo un plan perfecto ahí. Aún el malhechor cuando estaba en la cruz, él no pensó, voy a hacer que me sacrifiquen porque voy a estar a un lado del Señor Jesucristo and I'm going to get to heaven. There was not a perfect plan. A la misma vez, es el Señor quien toma todo el crédito. No hay forma que nosotros podamos decir, yo reconozco mi situación como el malhechor en la cruz. Hey, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que soy el peor de los peores. Y por eso les digo una vez más, han de decir, man, el brother keeps saying the same thing. Que la gloria sea para el Señor, porque no hay nada bueno en nosotros, no hay nada que podamos decir, porque yo entendí, porque yo miré mi condición, nada, ni siquiera eso. Una forma que un hermano lo ponía, decía, hey, si tú estás muerto, ¿cómo puedes tú hacer una decisión o pensar en algo o hacer aún algo si estás muerto? Yo no sé ustedes, pero una persona muerta no hace nada más que stay still. And that's it. No hay nada de crédito que podamos tomar en ninguna forma. Aún cuando la palabra nos dice, hey, toma tu cruz y sígueme, es el Señor mismo quien nos da esa convicción para hacer las cosas. Nos da la convicción de que, hey, we're wrong. Estamos equivocados, tenemos que arreglarlo. Desafortunadamente, con esa persona manejando, yo no puedo arreglarla. Pero les digo a veces, simplemente una acción. No quiere decir, hey, no vayas y no hables del Señor, no vayas y no pases brochures, no vayas y prediques o hables la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No, pero a veces hasta una acción es importante. Nunca es suficiente, pero tenemos que empezar en algún lugar. Donde quiera que estemos, cualquier cosa que hagamos, cada paso que demos, que sea pensando en el Señor. Sea arreglando una puerta, sea moviendo unos muebles, hazlo como si fuera para el Señor. Y las personas lo van a ver. Yo sé que mis vecinos no tienen un sketch de cuando salgo y todo, pero I'm pretty sure they know I'm going to church. Sea el Sunday afternoon, sea la mañana, sea la hora que sea, o aún los Wednesdays, yo estoy seguro que ellos saben. Que estoy haciendo, que bueno, posiblemente no a qué iglesia, pero saben definitivamente que algo estoy haciendo en la iglesia, porque tengo, salgo los domingos, salgo los miércoles, pero las personas todo el tiempo miran, todo el tiempo están observando. No nos dicen a lo mejor, pero cada acción que hagamos, vamos a los restaurantes a veces y especialmente los domingos. Si no es siempre, es casi siempre que una persona se para y dice, tus niños se portan muy bien. Y tus niños no son como otros niños. Me gustaría tomar crédito, pero no hay nada que yo pueda tomar en eso. O aún las cosas que ellos dicen o hacen. Si es malo, es mío, viene de mí. La mala palabra, estoy seguro que la escucharon de mí, o la boca que no les para, la sacaron de mí. Pero cuando es algo bueno, no puedo tomar crédito. Se lo doy todo a la Señora. La Señora es el que está haciendo la obra en mi familia, entonces... una vez más, cuando son errores, algo mal, that's me, right there, all over. Pero cuando es algo bueno, viene del Señor. It says, in a world where everything revolves around self, protect yourself, promote yourself, preserve yourself, take care of yourself. Jesus says, slay yourself. Dice, en el mundo donde vivimos, donde todo es me, para todo. Y la verdad que así es. Salimos de acá afuera y ¿qué quieres comer? Oh, I want this. Oh, I want that. Y yo le digo a mi esposa a veces porque me dice, ahorita nos ha muchos problemas. Y me dice, oh, yo quiero esto. Le digo, eso es lo que tú quieres, pero ¿qué es lo que tú necesitas? Entonces necesitamos más espacio, necesitamos un carro que simplemente nos lleve a un lugar a otro sin darnos tantos problemas. Y a veces es lo que, el problema muchas veces es too much me, mucho yo. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Otra cosa que me recuerda es ayer en el estudio con los jóvenes, una vez más, es me decían los hermanos a veces que es difícil, por ejemplo, ayer estaba lloviendo y estaba frío. Dice, oh, es difícil venir al estudio, especialmente cuando podemos estar en la casa haciendo algo más o just being warm. Y le digo, dígame a mí, le digo, estuve trabajando y llegué con bastante hambre que trajeron unas hamburguesas. It was mini burgers, it wasn't big burgers. I ate three of them. And my wife said to me, like, wow, you eat three? Like, yeah, they were mini. They were sliders. Pero lo que voy es esto, le digo a los hermanos. En realidad me gustaría tomar crédito también, que digo, wow, I'm a really good Christian. I was working all day, and it was cold, and I was hungry, and I still went to study. Pero lo primero que viene a mente es la bendición que el Señor nos da. Y no hay nada de nosotros que podamos decir, I deserve it on any way. Es simplemente, ahí es cuando miramos el amor y la gracia del Señor. Es simplemente Él el que toma todo el crédito. Y una vez más, si seguimos leyendo la Escritura, que dice, si quieres ser el primero, vas a ser el último. Y si quieres ser el último, vas a ser el primero. So, I don't care about being the first. Pero si soy el último, aunque sea en la casa del Señor, I'm good to go. Y dos o menos si es en un rincón, en un lugar ahí apartado, pero si en la casa del Señor, I'm good to go. So por eso les digo, forget about me. Every time is, que hay algo malo en mí o aún en mi familia, yeah, that comes from me. But when it's something good, it's the Lord's. Todo el tiempo es el Señor. It's in a world where everything revolves around self, protect yourself, promote yourself, preserve yourself, take care of yourself, Jesus says, slay yourself. That is exactly what happened according to the scripture and tradition. Those four fishermen paid a steep price for following Jesus. Peter was hung upside down on a cross. Andrew was crucified in Greece. James was beheaded. And John was exiled. It says, make no mistakes. No mistake about it, the cost of following Jesus Christ is high. So aquí nos dice, hey, es difícil seguir al Señor. Yo les digo, si yo fuera cualquier otra persona, cada vez que hiciera algo, dije, ah, forget it, I'm good to go. El problema es que el Espíritu Santo es el mismo que les digo que nos guía a hacer las cosas, es el mismo que nos está redarguyendo, está diciendo, hey, you're doing wrong. El estudio nos dice, si los discípulos cuando el Señor Jesucristo vino a buscarlos, si hubieran sabido a lo mejor qué tan precio tan alto iban a pagar por seguir a Jesucristo, a lo mejor lo hubieran pensado. Pero a la misma vez, lo que les decía más temprano, el Señor tiene algo preparado para nosotros que ni siquiera nosotros aún podemos imaginar o pensar lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, poniéndolo de esa forma, digo yo, you know what? I would do it. Sin pensarlo. Les digo, ayer una vez más al estudio, no es tanto que digas, oh, I'm going to go and I'm going to look good, you know, like a good Christian. I go and after working all day and I have a need, so, you know, I'm going to get a good reward from the Lord or something. Not really. Era más al contrario. Yo estaba mirando como, like, el reward me lo llevo yo por la bendición que nos da. Les digo, entre más difícil es o más obstáculos hay para, sea un estudio, sea el miércoles, sea algo más, aún mayor es la bendición que el Señor nos da. Pero a veces no la miramos porque estamos muy concentrados en el yo todo el tiempo. Y les digo, el único yo que hay es cuando algo sale mal o algo está mal. That's the only yo o the only I que sale ahí. De ahí para allá, todo es gloria para la honra del Señor. Si me acompañan, hermano, vamos a leer una vez más. Déjeme ver cuál era. Creo que era Mateo, con el que empezamos. Lucas 23, 30. No, vamos a Hechos. Hechos 8, 26. Vamos a terminar con ese. Hechos 8, me parece que era 26, y de ahí vamos al 29 y 39. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Ahí es cuando el Espíritu Santo habla a Felipe. Y de ahí vamos al 29, del 29 al 39. Dice, el Espíritu dijo a Felipe, no fue algo que él simplemente, hey, yo quiero hacer, yo voy a hacer, pero dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía la profecía de Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra. Y voy a dejarlo ahí. Les digo, a veces no apreciamos el sacrificio que el Señor ya hizo por nosotros. Pero a la misma vez, si has conocido al Señor, si realmente has aceptado al Señor como tu Salvador, el Espíritu Santo te va a guiar, no solo a entender a profundidad más el sacrificio que ya hizo, pero a compartir ese mensaje. Y ese es el video que estamos mirando esta mañana. Debemos, ahora sí como dijo Mana Karim, tener un plan, hacer un plan, cómo ir y buscar a esas personas. Pero aún, escuchar al Espíritu Santo que nos habla todos los días, desde el momento que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, Señor, el Espíritu Santo está constantemente diciéndonos y guiándonos, así como lo hizo con el etíope y Felipe, como él fue el que lo guió, él fue el que lo llevó. Aún él fue el Espíritu Santo quien abrió el entendimiento al etíope para que entendiera la Escritura. Si el Espíritu Santo es el que hizo todo, y aún esta mañana, les digo, él fue el que preparó el video, él preparó a los hermanos y preparó todo aún lo que tenemos en esta mañana, ¿por qué ignorarlo? ¿Por qué simplemente decir, hey, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que a mí me gusta? ¿Sabes qué? Ahorita esta tarde voy a salir and I'm going to go and do whatever I want, eat, watch, listen to whatever I want. El Espíritu Santo nos está hablando todo el tiempo. Aún la palabra nos dice que no debemos entristecer al Espíritu Santo. Y lo sabemos. Escuchamos en la palabra y sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces deseamos escogemos simplemente ignorar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Yo creo que debemos parar de estar ignorando al Espíritu Santo y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Les digo una vez más, si tú has escuchado el mensaje, si tú conoces al Señor Jesucristo, si tú has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, el Espíritu Santo está hablando en ti. Tenemos que empezar a escuchar al Espíritu Santo y hacer caso a lo que Él tiene para nosotros. Hay un plan perfecto que el Señor tiene. Y yo creo que el ejemplo más claro que yo puedo pensar en ese momento es cuando Jonás decidió ir a una dirección y el Señor le dijo, vas a esta dirección, y él fue a la dirección opuesta. Al final del día, el Señor hizo su voluntad. Yo creo que ese es el mensaje en esta mañana. Debemos de pensar, ¿cuál es la dirección que el Señor nos está pidiendo que vayamos? ¿Y estás seguro que no estás yendo al otro lado? Vamos a orar esta mañana, hermanos, y pedir que el Señor sea quien nos guíe en cada paso que demos. Gracias, Felipe.